RAE, Argentina al Mundo, presenta Argentinos sin Fronteras. Historias de vida de nuestros compatriotas que hoy trabajan, sueñan y crecen en otros países, hermanando nuestros pueblos. Argentinos sin Fronteras.
Argentinos sin Fronteras, tenemos el placer de volver a charlar, porque él ya estuvo con nosotros justamente el año pasado, una especie de colega, un periodista, antropólogo, escritor, bueno, y aparte de todo eso, chino, el señor Gustavo Ng, ONG, y bueno, y nos va a contar sobre, porque el año pasado estuvo con nosotros para charlar sobre el horóscopo del año pasado.
Ajá.
Este año va a charlar sobre eso, pero también sobre un libro, una novela, ¿sí?, que acaba de publicar, llamada Mariposa de Otoño. Qué hermoso título. Hola Gustavo, buenos días. Miriam Túrcula y Ángel Floriano te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vemos que has hecho muchos avances desde que charlamos la última vez, porque ahora ya tenés una novela publicada.
Sí, es una serie de relatos biográficos en la que de alguna manera repaso mi encuentro, reencuentro con mi costado chino. De chico siempre fue como una incógnita qué significaba ser chino, así que bueno, con los años me he tomado revancha, lo he averiguado y algo de eso lo vuelco en este libro Mariposa de Otoño.
¿Y qué significa ser chino?
¿Qué significa el título? ¿Sí?
No, vos decís que te tomaste el trabajo de averiguar qué significaba ser chino y te pregunto qué descubriste.
¿Qué significa?
Claro, ¿qué descubriste?
Bueno, en eso estamos. En principio es muy fuerte, creo que es una cuestión común a los argentinos, es muy fuerte hacer contacto directo con los orígenes, ¿no? Con el origen remoto, con el origen... Siempre los argentinos tenemos un poquito eso, ¿no?
Mm.
Tenemos parientes americanos y parientes que vienen de otros lugares. Entonces, hacer contacto con uno u otro origen, la verdad que es como encontrar una fuente de tu identidad que siempre lo tenés por ahí, pero bueno, es distinto cuando llegás a la fuente y metés la mano en el agua, ¿no?
Uh-huh.
Así que esto sí, y con especialmente con el lado chino, y para mí es una cosa interesante porque es una cultura tan ajena, tan distante, con la que yo me quería relativamente, ¿no? Los primeros años yo nací en San Nicolás y era el primer hijo de chino que había, ¿viste?
Mm.
Éramos mi hermano y yo, ¿no? Los únicos mezclas de chino. Entonces éramos unos bichos raros, que no sabíamos mucho de China. Y bueno, fue un camino de 55 años de ir averiguando hasta llegar al pueblo donde nació mi papá y hasta encontrar la casa donde nació mi papá, meterme en esa casa y ver que las personas que te pueden parecer más extrañas, a lo mejor sos parte de eso también, ¿no?
O sea que, a ver, contame, porque es cierto todo lo que estás diciendo. Muchos de nosotros venimos de europeos, la mayor parte de europeos, o sea, con la gran inmigración que tuvo la Argentina, y todos de alguna manera añoramos, ¿sí?, encontrar esas raíces. Es como que tenemos un vacío que de alguna forma queremos llenar antes de, bueno, pasar a la historia, digamos. ¿Qué sentiste cuando encontraste esas raíces? ¿Qué a nivel personal, qué sentiste de ese vacío, de esa búsqueda?
No fue un sentimiento patente así al toque, ¿viste? No es esa imagen de que miras la casa y te arrodillas y te pones a llorar.
No es tanto
eso, pero de a poco fue como no sé cómo te diría, una cápsula que va liberando su contenido de a poco, ¿no? Entonces, de a poco empecé a sentir que esa gente que me resultaba tan ajena en China, pues yo no hablo el idioma tampoco, ¿no? Entonces, todas las costumbres y la comida y todo me resultaba muy extraño. Y sin embargo, lo que me fue pasando es que fui entendiendo que todo eso que me resultaba tan extraño, que estaba lejos, afuera, lejos de mí, yo lo tenía dentro. Básicamente, si te dijera como anécdota, varias semanas después de estar en la casa de mi papá, donde mi abuela lo parió a mi papá. Varias semanas después de eso, andando en bicicleta por el campo, la verdad que me traté de meterme todo donde pude, encontré un tipo de mi edad que de repente sentí que tenía un aire a mí, y lo miré y el tipo me miró a los ojos y yo en un momento sentí, digo, si mi papá no se hubiera vivido a Argentina, este tipo era yo. Entonces esto fue como muy fuerte, ¿viste?
Como una identificación.
Sí, y ver que el otro puede ser vos. ¿No? Ver que el otro puede ser vos. Básicamente eso.
Y entonces, ¿esto lo relatás de alguna forma en esta novela que Mariposa de Otoño?
Sí, en realidad es parte de lo que yo estoy contando, y parte del contexto de esto. Yo estuve como, por una razón o por otra, estuve como 20 años sin poder ver a mi papá chino. Mi papá está en Estados Unidos. Y entonces estuve como 20 años sin poder verlo porque no me daban la visa, por esto, por el otro. Y finalmente lo pude ver. Y bueno, fue una situación muy fuerte de reencuentro con él y con reencuentro con el Chinatown, donde yo también pasé unos años en la adolescencia ahí. Y ese encuentro con el padre, encuentro de muchos años de no estar con mi papá, de alguna manera me catapultó a China. Me abrió las puertas para, me habilitó, no sé cómo decirlo, adentro mío, me dijo, bueno, no es tan imposible ir a China, sí está lejos y es caro, pero no es tan imposible. Así que, bueno, y toda esta aventura es la que cuento en Mariposa de Otoño. Mariposa de Otoño es el nombre chino de mi hermana.
Ah, no me digas, qué bueno, qué hermoso.
Sí, es un nombre hermoso, ¿no? Parece un poema, en fin.
¿Y qué cómo se dice en chino, aunque no lo entienda?
Se dice en cantonés, que es el idioma del papá, se dice chungo.
Ajá, qué bonito.
Y ya que estamos hablando, perdón, Gustavo, ya que estamos hablando de palabras en chino, NG, ¿cómo se pronuncia?
Bueno, en cantonés hay distintas pronunciaciones, además, como si fuera simple. Se escribe nada más que las dos letras, ¿no? Así una N y una G. En cantonés se pronuncia un.
Ah, lo cual, tal cual.
No facilita las cosas. Y en mandarín se pronuncia U, que se escribe W. Pero bueno, esos son los distintos idiomas de China. Claro. Como si fuera simple China, además tienen 250 idiomas.
Tal cual.
¿Viste? Cuando se dice el chino es el más hablado en el mundo, bueno, no sé cuál chino, porque son 250 chinos.
Claro.
Vos, acá en Argentina, tu país, nuestro país, siempre fuiste el chino, obviamente. ¿Qué se sintió ser el chino? Porque ser el chino es... como ser el gordo, como ser, es un ser distinto a los demás. ¿Cómo te trataron?
No solamente distinto, sino que además inocultable, ¿viste? Porque tener cara de chino es como ser negro, no lo puedes ocultar, ¿viste? Sos italiano, español, no sé cuánto, son más o menos parecidos, ¿no? Pero si sos chino acá en Argentina no tenés cómo ocultarlo, ¿no? Mirá, bueno, por un lado, yo lo que sentía era como en cuanto yo decía o se sabía o ven como chino, por un lado una cosa como de remoto, de decir una cultura muy sabia, una cultura milenaria, qué sé cuánto, por un lado. Por otro lado, por el lado más primitivo, el prejuicio se siente como, viste, sos otro y medio inferior en algún sentido, o sucio, o esto, o lo otro, ¿no? Bueno, como que el prejuicio siempre busca dónde arraigar, sí. Y en la cuestión china también arraiga un poquito, sí.
Aparte de la novela Mariposa de Otoño, también estás con el horóscopo de este año, ¿no es cierto?
Sí, desde el año pasado estamos trabajando con Atlántida el libro del... El horóscopo, sí. Yo vengo investigando con todo este rollo que estoy contando, y con hace 7 años con dos periodistas muy concentrados, son Camilo Sánchez y Néstor Restivo, y empezamos en la revista Bangdai, ¿no? Que es una revista para el intercambio entre Argentina y China, y a partir de ahí yo me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar profesionalmente. sobre mi costado chino. Y uno de los temas que me interesó particularmente, el tema del horóscopo, porque me interesa muchas cosas, pero me interesa que en Argentina tiene más éxito que en cualquier otro lugar del mundo, uh-huh, a nivel editorial, ¿viste? Uh-huh. Ayer en la Cámara del Libro me dijeron que el libro de Ludovica Esquirru estuvo vendiendo cerca de 130.000 ejemplares.
¡Wow!
Es un número increíble, te diría. Claro. ¿No? Los chinos no lo pueden creer, los chinos no tienen el libro del horóscopo chino. Todo el mundo sabe del horóscopo, pero no tiene el libro.
Mira vos.
Y entonces cuando yo leí, es el libro más vendido de Argentina, vende 15 veces más que Borges. El tipo me escucha, no me creen.
Gustavo, ¿y qué le depara a la Argentina el horóscopo 2018?
Bueno, el 2018 es el año del perro, que tiene algunas condiciones bastante especiales. El perro tiene unas marcas muy muy marcadas, muy indudables. Por un lado, es el animal de la inquietud, es un animal inquieto, ¿no? Siempre está en movimiento, de manera que y el movimiento que busca el perro siempre es un movimiento regular. El perro tiende al trajecito del perro, ¿viste? Cuando anda. Sí. Entonces, todo lo que sea conseguir regularidad en cualquier actividad como país, sería lo más deseado. Digamos, los vientos favorables soplan para ese lado. Ajá. Por otro lado, el perro es un animal de familia, ¿no es cierto? Uh-huh. El perro es guardián, ¿por qué? Porque marca un territorio y dice, acá están los de adentro y allá están los de afuera. Uh-huh. Entonces, ello también va a tener influencia con un lado positivo, que es decir, bueno, es un gran año para cultivar las relaciones fieles, digamos, las relaciones más cercanas, ¿no? Uh-huh. Con la gente que es de uno, ¿sí? Por otra parte, un poco de peligro, porque digamos, lo que yo te digo, del otro lado están los otros, y los otros para el perro siempre son los que atacan, los culpables, claro, los que amenazan la situación. Y eso para la Argentina, con la situación que venimos acá de la divisoria de agua, de uno y otro, puede llegar a ser un poquito peligroso, un tema que hay que manejar, sobre todo los líderes tienen que poder manejar eso.
Uh-huh. Bueno, entonces, básicamente va a ser un año positivo y con cuidado de lo que se pueda suceder, pero básicamente positivo.
Mirá, los chinos dicen, es bueno o es malo, depende de lo que vos hagas.
Sí, tal cual.
¿Sí? Vos con la misma cosa podés hacer, podés construir o podés destruir. Claro. ¿Sí? Lo que es bueno es saber qué es lo que tenés en la mano, ¿viste? Mm. O sea, va a ser una temporada de mucha lluvia. Bueno, vas a cosechar, vas a plantar sabiendo que viene mucha lluvia, la podés aprovechar o no la podés aprovechar. Yo creo que hay cosas que Argentina puede aprovechar, y hay cosas con las que tiene que tener cuidado, según dicen los chinos con su horóscopo, ¿no?
Vos sos periodista y antropólogo, ¿verdad?
Yo tengo formación en antropología. No estoy graduado en antropología. Ha surgido en todas partes de antropólogo. Sí, tengo formación y he trabajado en el campo de la antropología. Sí, soy graduado en un área de comunicación y toda mi vida he trabajado a caballo de las dos profesiones, ¿sí?
Bueno, te agradecemos mucho por este contacto y te deseamos éxito, por supuesto, con la mariposa de otoño. Esperemos poder hablar dentro de un tiempo con vos para que nos cuentes cómo anduvo de ventas y de comentarios, sobre todo de cómo fue tomado este acto de chinitud por el gran público.
Yo encantado de hablar con ustedes porque además me siento en casa. Yo trabajé ahí para la Recepción de Argentina Exterior, uh-huh, en el latino de los años 80 con Luis María Barassi, que ha sido un compañero maravilloso en aquellos años. Y bueno, con Dolores y una cantidad de gente con la que hemos quedado amigos toda la vida. Así que charlando con ustedes en la Recepción de Argentina Exterior me siento muy, muy cómodo. Les agradezco mucho.
Gracias a vos.
Gracias a vos, Gustavo. Chao, buenos días.
RAE, Argentina al Mundo.